Bueno, pues aquí estamos ya grabando la tutoría. Como digo, nos quedaba el último tema solamente. No sé si hoy lo veremos, si no, pues entre hoy y la semana que viene. Como siempre digo, vamos bastante bien de tiempo. Nos quedan, estoy mirando un calendario que tengo allí en la pared, nos quedan cuatro tutorías, me parece, o cinco, o sea que vamos perfectamente. Bueno, y igual que el tema 13 trataba sobre una de las aplicaciones de la psicología, que era pues las terapias, ¿no? Este tema 14 trata sobre otras dos aplicaciones, la psicología organizacional, también se le ha llamado otras veces industrial, la psicología de la educación, principalmente, ¿vale? Luego veremos otras posibles aplicaciones. Pues esas tres son las tres especialidades que normalmente hay en las facultades de psicología. Uno cuando está estudiando la carrera, pues luego se puede especializar o bien en clínica, o bien en psicología de las organizaciones, o bien en educacional. Yo, por ejemplo, hice en mi momento, o sea, cuando estudié hace ya un buen tiempo, educacional. Pues nada, sin más empezamos por la psicología de las organizaciones. Esa idea de que hay psicólogos que no pasan consulta o que no están trabajando en un colegio o en un instituto, sino que están en una empresa, o en una fábrica, en una industria, o en una oficina, o bueno. Luego veremos qué hace, ¿no? Pero antes de nada vamos a ver un poco de historia de estas corrientes que ha habido a lo largo, bueno, pues del desarrollo de esta disciplina. Y la primera que se cita en el libro es esta visión de la ordenación científica del trabajo de un autor que es Taylor, y por esto a esa corriente se le llama también taylorismo, ¿no? Y la idea de Taylor y de todos quienes le siguieron era organizar el trabajo de tal forma que se mejorase la eficacia. Por ejemplo, pensemos en la cinta, pensemos en una fábrica de coches, ¿no? Pues podemos hacer que un grupo de mecánicos trabaje en un coche a la vez y cada uno se dedique, pues yo qué sé, el grupo se dedica a un solo coche y cuando acaban con ese pasan al coche siguiente. Eso se vio que era menos eficaz que el trabajo en cadena, ¿no? Que el operario, pues, que se dedica, yo que sé, a colocar puertas, pues se tira una mañana colocando puertas o apretar tornillos. La idea típica es esa cinta transportadora donde el operario solo hace una cosa, ¿no? No sé si has visto la peli de Tiempos Modernos de Chaplin, que está en una cinta donde van pasando unas máquinas que él tiene que atornillar y se pasa así horas, ¿no? Eso es. Pues esa es, por así decir, la caricatura de esta idea, ¿no? De organizar la empresa, la industria, de forma que sea más eficaz. Si fabricamos tornillos, pues fabriquemos más tornillos. Si fabricamos coches, pues fabriquemos más coches, ¿vale? Un poco a costa, a lo mejor, de la salud física y mental del obrero, ¿vale? Que a lo mejor, pues como Chaplin, le sacaban de allí y todavía seguía moviendo las manos, ¿no? Y de hecho, durante un tiempo se prohibió incluso legalmente estas prácticas, esta organización, cuando eran ya demasiado, por así decir, no sé, perjudiciales, lesivas para el trabajador, ¿no? Bueno, ese es el objetivo, la eficiencia, no ya tanto el bienestar del trabajador o tal, como veremos ahora. Bueno, sí, ahora veremos que todo estos son distintas perspectivas, ¿no? Pero luego veremos que una persona, un psicólogo que trabaja en una empresa, en una industria, donde sea, claro, trabaja dentro del departamento de recursos humanos. Ese es su puesto de trabajo. Y ahora veremos que hace más cosas, pues selección de personal, asesorar al equipo directivo, al equipo al gerente, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir con los distintos enfoques. Tiene más o menos esto una visión un poco cronológica, ¿no? Podríamos pensar que el primer enfoque fue este Taylorismo. Otra visión es la de la organización formal y teoría de la burocracia, es decir, centrarse en cómo, sobre todo, cómo se llevan a cabo los procedimientos dentro de la empresa o de la fábrica y tratar de regular y automatizar cada proceso. De forma que si un trabajador lo quitas de aquí y lo pones allí, como el proceso está automatizado, está todo protocolarizado, ¿cómo? Pues porque hay unas normas, hay unas guías, unos protocolos que nos dicen lo que hay que hacer, cómo se hace cada cosa. Entonces ya no depende de la persona en sí, depende del protocolo. Y si esto se organiza muy bien y de forma muy rigurosa y muy formal, pues ya digo, podrán cambiar las personas, pero el funcionamiento seguirá siendo el mismo, ¿no? Y a esto le llaman teoría de la burocracia porque la idea es recoger prácticamente todo por escrito, ¿vale? O sea, si se realiza una comunicación de este departamento al otro o de una persona al otro, todo tiene que quedar registrado, todo tiene que quedar impreso, ¿vale? No sé si conoces que estas acreditaciones que hay para empresas del Ministerio de Industria, me parece que es, o del Instituto Nacional de, no sé, que dan como un marchamo de calidad, ¿no? Y van allí unos asesores y unos inspectores para ver si se está llevando a cabo esta implantación de un modelo de calidad. Pues casi siempre ese modelo de calidad supone, entre otras cosas, es regular cada cosa que se hace al máximo, regular las comunicaciones que se dan entre las distintas partes al máximo y mantener un programa de qué se va a hacer, una evaluación de qué se ha hecho, todo por escrito, todo recogido, ¿vale? En educación, por desgracia, vamos por esta línea de que para mover un boli de aquí a allí tienes que hacer un programa, un proyecto, una memoria, un acta, es decir, todo recogido, todo protocolarizado, hay un protocolo hasta para sonarse la nariz, ¿ah? Lo cual, pues bueno, puede sonar que eso está muy bien y que nos va a ayudar a hacer las cosas mejor, pero lo que desde luego supone es un aumento de la tarea burocrática, que necesitaríamos otra persona aquí al lado solamente para tomar notas de lo que uno piensa hacer y de lo que ha hecho, ¿vale? No sé si en otros ámbitos también es así, pero en educación en los últimos años, desde luego, va por esta línea, por mucho que dicen que no. Pues, hombre, una pérdida de tiempo, pues, claro, si es que el problema es que no podemos tampoco, como digo, necesitaríamos otra persona para que cada cosa que haces la tienes que regular, seguir el protocolo, el proyecto, el proceso, evaluarla, todo justificado, cada comunicación que se hace tiene que recogerse, o sea, todo. Entre otras cosas, ¿para qué? Pues para que si hay cualquier problema, demanda, denuncia, una queja, una pega, el sistema responde diciendo, no, se ha seguido el protocolo, ¿vale? Esa es una de las funciones de que esté todo recogido. Salvarnos, por así decir, las espaldas. Que no nos pillen, ¿vale? Que no nos pillen. La evaluación, pues todo tiene que ir paso a paso, etcétera, etcétera. Más que de solucionar problemas, de escabullirte del problema. Para eso te blinda, efectivamente, te blinda. Pero realmente yo creo que ya la gente no, con esta visión, no está pensando en resolver problemas, está pensando en que no les pillen. Están pensando en que yo hago mis papeles bien hechos y con eso me cubro mi espalda de que caso de qué tal, yo tengo aquí mi papel que dice tal cosa. Eso es, claro. Yo pasé en su día comunicación por escrito a la instancia no sé cuánto. Ya me salvé el problema para la instancia no sé cuánto, ¿no? Pero la idea de resolver problemas por lo menos bajo mi experiencia, no resuelve muchos problemas. Lo único que te cansa de hacer papel y de alejarte de la realidad. Pero bueno, es que yo soy un poco crítico con esta visión porque la sufro. No soy muy objetivo, por así decir. Bueno, tercer paradigma, por así decir, es la del factor humano. La idea de que quizá si mejoramos las condiciones de trabajo del obrero, del trabajador, de quien sea, eso no solamente va a redundar en que va a estar más contento, sino que además va a aumentar su productividad. Se dieron cuenta algunas empresas de que cuando la gente estaba contenta y feliz y con mejores condiciones de trabajo rendía más, no menos, sino más. Entonces, bueno, pues en algunas empresas se empezaron a aplicar medidas, pues que te digo yo, de conciliación familiar, por ejemplo, ¿vale? Te dejan entrar un poco más tarde si luego recuperas esa hora en otro momento, como por caso, ¿vale? Te dejan un horario más flexible, te dejan otras cosas. O tienes más participación a la hora de tomar decisiones, se te escucha más, ese tipo de cosas. Análisis de las cualidades del trabajador para adecuarlas a su empleo, es decir, tratar de que la gente, sí, ojalá que esto se impusiera, ya digo, es por el propio bien de la empresa, porque se supone que la gente feliz se compromete en mayor medida con la empresa, ¿no? Si yo estoy aquí y me están pisando el cuello, pues yo lo único que estoy deseando es largarme y que a la empresa que se hunda, si acaso. Pero si a mí me dan cierta autonomía, hombre, y no soy una persona, la mayoría de la gente no es tan egoísta, sino que más o menos si tú te sientes a gusto, rindes, ¿no? Y respondes por esa empresa y te implicas más, etcétera, etcétera, etcétera. Que algo que es tan positivo para todo el mundo, ¿por qué no lo respetan? Sí. Pues no sé, yo creo que dependerá también de la cultura de los países. La idea que tenemos es que en los países nórdicos, por ejemplo, que siempre son el paradigma del bienestar de Suecia, Noruega, etcétera, etcétera, pues como que allí sí se lleva más esa idea de que la gente esté a gusto en su trabajo, tenga más flexibilidad, lo compagine con su vida privada, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no echan 8, 9 o 10 horas trabajando, echan menos, pero son más productivos. Aquí en España, al menos, la idea es que calentar el sitio, es decir, estar X horas. Luego ya, que tu trabajo hagas 3 o hagas 8 o hagas 10, no es tan importante, pero que estés amarrado ahí a la silla. Exactamente, eso se dice, exactamente, que somos de los menos productivos y de los que más horas echamos. Pero nadie cae en esa cuenta. Todo proviene, igual que lo que hemos visto antes, de la desconfianza. Yo creo que esa es la clave. Igual que lo que hemos visto antes de la burocracia, de todo, cada cosa recogida, es desconfianza. Y esa idea de que como le deje a este que se vaya un poco antes, o que trabaje desde su casa, o que tenga flexibilidad, me va a engañar y no va a hacer nada. Entonces, tenemos esa desconfianza natural hacia el prójimo. Pensamos que todo el mundo es un pillo. Y así nos va. Bueno, cuarto punto, relaciones humanas. Aquí este enfoque tiene más en cuenta las relaciones que se dan tanto a nivel, podríamos decir, formal, tanto a nivel oficial, no sé si llamarle explícito, como las relaciones implícitas, informales, la comunicación informal que se da entre los miembros, entre los trabajadores o entre las distintas capas de una empresa, ¿no? Departamento, etcétera. Tiene en cuenta también los aspectos afectivos de esas relaciones, los distintos roles o papeles que uno asume en cualquier trabajo en grupo. Pues, aunque todos seamos de la misma categoría profesional, hay alguien que, por así decir, toma las riendas, hay otro que no propone nunca nada, hay otro que al revés, que lo que va a hacer es fastidiar cualquier proyecto que se proponga, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, casi de forma natural, sin que nadie lo organice, adoptamos determinados roles en cualquier circunstancia, ¿no? En cualquier grupo. Y uno de los roles más importantes es el del líder o la líder, ¿no? El liderazgo, es decir, qué cualidades debe tener, cómo debe tratar a los. Todo esto, sobre esto del liderazgo, hay ahora un montón de bibliografía, de libros, de tal, sobre de charlas, del coaching, todo esto trata mucho sobre el liderazgo, si eres un buen líder, si no, si cómo debe ser, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo trata el enfoque de las relaciones humanas. El enfoque sociotécnico, el quinto, habla de adaptar la tecnología. Aquí ya entra en juego la tecnología cada vez más importante al grupo de trabajadores. Por un lado también adaptar al trabajador a las nuevas tecnologías y por otra parte adaptar la tecnología a los trabajadores. Y esto puede estar resultando lógicamente una revolución cada vez más rápida. Se habla de que sobre todo no ya los robots que hacen, pues en esa cadena de montaje ya no está Chaplin, ahora hay un robot que hace ta 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 ta, ta. Ya no hay casi nadie trabajando allí. Y ahora dicen que con la inteligencia artificial que se está desarrollando en los años, últimos años con mucha velocidad, pues un montón de trabajos van a cambiar, no digo ya a desaparecer, pero por lo menos a cambiar. Van a cambiar. Y eso se está viendo. Por ejemplo, se está viendo en el campo mismo. Se está viendo que se automatizan cada vez más procesos. Casi todo lo hacen máquinas. Máquinas dirigidas, pues, por sistemas inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues fíjate, esto está siendo, pues, y va a ser, según anuncian, cada vez, efectivamente, más imparable, más imparable. Habrá que ver cómo adaptamos este nuevo modelo a la economía que tenemos, a la forma de vivir que tenemos, donde cada vez habrá menos trabajo, se supone, de tipo más especializado, más técnico, pero menos trabajo al fin y al cabo. Con lo cual, a ver cómo nos organizamos para que esto no reviente por algún lado. Bueno, el enfoque humanista. Recordamos el tema 9 del humanismo, ¿no? Cómo tenía un concepto positivo del ser humano. Hablaba de la libertad, hablaba de la responsabilidad, de la creatividad, ¿no? El humanismo tenía, como bien decía Ptolomeo, demasiado optimista era con respecto al ser humano. Ignoraba un poco la parte negativa o oscura que todos tenemos, ¿eh? Pero bueno, este enfoque humanista dice que hay que atender a las necesidades del trabajador, compatibilizarlas con las del grupo. Ya digo, no solamente por el bienestar de cada uno, sino porque eso es positivo luego para la organización, ¿no? Y McGregor distingue entre dos tipos de teorías, ¿vale? La teoría X y la teoría Y. La teoría X, podríamos pensar que podía ser el taylorismo, ¿no? Esa teoría X no es la humanista, desde luego, la humanista sería la Y, ¿no? La teoría X sería pesimista en cuanto a que el trabajador es, pues eso, perezoso, me va a engañar si no estoy pendiente de él. Por lo tanto, también es autoritaria. El que manda tiene que mandar de verdad, tiene que meter a la gente. ¿Por qué? Porque el trabajador solo se mueve por dinero. Y entonces, si no le aprieta y si no tal, pues no va a hacer lo que tiene que hacer. Es decir, no tiene en cuenta, como si tiene la teoría Y, que es la optimista, etcétera, que a lo mejor, aparte de trabajar por dinero, también trabajamos por el hecho de realizarnos, de que se tome en cuenta nuestra opinión, de sentirnos parte de un proyecto, de algo común, etcétera, etcétera, ¿no? Si tenemos motivaciones intrínsecas también, ¿no? Y autocontrol, es decir, que no necesitamos que alguien nos esté fiscalizando todo el día para rendir. Entonces, es la contraposición entre estas dos visiones. La teoría X, pesimista, autoritaria, etcétera. La teoría Y, que correspondería con el enfoque humanista, sería el enfoque optimista, que cree en la motivación intrínseca de los trabajadores, etcétera. Bueno, hemos visto seis enfoques y acaba el apartado este diciendo que lo que ocurre realmente para un psicólogo que trabaja en una organización, en una empresa, en una industria, es que lo que hemos dicho también con las terapias, es la idea de eclecticismo, es decir, de coger cosas de un enfoque o de otro según las circunstancias, según el problema, ¿no? Es decir, lo importante no es ya decir, pues yo soy de la teoría del factor humano, sino, bueno, pues responder a los problemas que van surgiendo y las distintas técnicas de intervención que va proponiendo, ¿vale? Bueno, después de este repaso un poco histórico, vamos a pensar qué hace un psicólogo de la organización, qué hace un psicólogo en una empresa. Bueno, pues normalmente, casi siempre que hemos visto a un psicólogo en una empresa, lo hemos visto porque nos hace una entrevista de trabajo, a lo mejor, ¿no? O nos pasa un test psicotécnico. Entonces, una de las principales cosas que hace un psicólogo en un departamento de recursos humanos, luego veremos, sería la selección de personal. Selección, evaluación y orientación. A lo mejor decir, pues a esta persona le vendría bien para este puesto, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso es una de las más visibles. Otra, la formación y el desarrollo del personal. Es decir, el psicólogo debe tener un ojo en qué carencia formativa hay en la empresa, ¿no? Pues mira, aquí parece que este departamento no está bien formado en nuevas tecnologías, por ejemplo. O aquí habría que formarse en idiomas, porque tal. Bueno, entonces, se supone que el psicólogo, como no está ahí apretando tornillos a pie de obra, por así decir, tiene una visión más general, más panorámica, ¿no? Del asunto. Y entonces detecta a lo mejor carencias que otros que están en el día a día no ven, ¿vale? Esa es una de sus virtudes, de la virtud de no tener que estar ahí a pie de obra, ¿no? En el día a día. Bueno. Y entonces, por ejemplo, ¿este puesto lo dan solo empresas medianas o solo empresas muy grandes? Pues no lo sé, la verdad, exactamente. Yo creo que en empresas muy grandes seguro, porque en el departamento de recursos humanos casi seguro que habrá psicólogos. En empresas medianas, pues no lo sé, la verdad. No lo sé si se permiten, por así decir, no creo que sea el lujo, pero sí tener a esta persona. Pues eso, que no está apretando tornillos o que no está vendiendo por teléfono, sino que está un poco asesorando, observando, proponiendo mejoras, evaluando, etcétera. No lo sé. Bueno, estar atento también a las condiciones de trabajo y de salud. Como hemos dicho ya antes, es importante, bueno, saber si la gente está bien, si están contentos, qué quejas tienen, qué propuestas, si hay una salud física, mental, etcétera, apropiada. Está un poco relacionada también con la prevención, ¿no? La prevención en el puesto de trabajo. Asesoramiento a la dirección. Claro, el psicólogo no toma las decisiones, pero se supone que asesora a los que sí las toman. Y bueno, pues, si los que toman las decisiones no escuchan, pues no deberían tener un psicólogo en su plantilla, porque se supone que es alguien, como digo, con una visión un poco diferente que te puede dar una idea, te puede abrir la mente, ¿no? Trabajaría en el área de recursos humanos y también ayudaría a organizar este área de recursos humanos. Y luego, claro, sí, tiene que ver con la cultura. Hombre, yo creo que con el tiempo se ha ido aceptando, igual que se ha ido aceptando más la figura del psicólogo clínico, por ejemplo, o la figura del psicólogo educativo en un centro educativo, también se ha ido pues aceptando y valorando un psicólogo que trabaja en una empresa. Si se ve útil, si sus aportaciones añaden valor, pues supongo que cada vez más se tenga en cuenta su opinión y se valore ese puesto de trabajo y las empresas busquen psicólogos para realizar todas estas funciones. Dice que actuar sobre la cultura organizacional. Las empresas tienen una serie de valores, por así decir, ¿no? Una serie de hábitos, buenos, malos, de jerarquía, de formas de hacer las cosas, que muchas veces no están recogidas por escrito, no están en sus estatutos, pero que impregnan el trabajo, las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el psicólogo se supone que actúa también sobre esta cultura organizacional para tratar de, pues, solventar algunos problemas que pueda haber, mejorar el clima de trabajo, por ejemplo, mejorar la comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, esas son posibles funciones del psicólogo educacional. A mí me recuerda, siempre cuento esta historia, así que a lo mejor la he contado ya en otra tutoría. Esta persona que tiene como una visión más global, más general, que no está en el detalle, me recuerda una anécdota que leí que me parece muy interesante. Realmente no era sobre psicólogo, era sobre filósofo. Y decía, cuando se fue a construir la presa de Aswan en Egipto, he contado esta historia porque es que ya me repito, cuento batallitas ya que no sé si la he contado ya. Cuando se fue a construir la presa de Aswan, bueno, pues se creó un comité de expertos donde allí había, pues, ingenieros, por supuesto, geólogos, por supuesto, economistas, etcétera, etcétera, ¿no? Administrativos, políticos, tal, tal. Y decía, el periodista que lo estaba contando decía, pero bueno, lo extraño es que no hubiera ni un egiptólogo, un experto en la antigüedad egipcia, en los monumentos, etcétera, porque la presa de Aswan iba a inundar un montón de monumentos valiosísimos. Tenía que haber allí un egiptólogo, que no hubiera un egiptólogo ni un filósofo. Entonces le preguntaron, bueno, lo del egiptólogo lo entiendo, pero ¿por qué un filósofo? Y respondió, pues el filósofo se habría dado cuenta de la ausencia del egiptólogo. Es decir, alguien capaz de ver las cosas con perspectiva, como estábamos diciendo con respecto a esto, ¿no? Alguien que es capaz de darse cuenta de que, ostras, aquí falta algo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo puede ser que esto se siga haciendo así de esta manera cuando se está haciendo mal? Y esa visión general, lateral también, por así decir, porque tienes la mente también en ejemplos que te pueden venir al pelo, ¿no? En cómo lo hace otra gente. Eso a veces no está demasiado valorado, porque en general la creatividad y no está valorado. Aquí valoramos, pues no sé, picar piedra, recoger patatas, es decir, ser camionero, es decir, trabajo físico, que acabe uno cansado. Pero trabajo en los que se valore, pues que te digo yo, esa visión, ese consejo oportuno, etcétera, etcétera, claro, que se vean, que diga, este tío está trabajando. Si uno está, ¿qué te digo yo?, observando lo que está ocurriendo en la empresa, leyendo cómo se hace en otros sitios, pues claro, eso no se ve tan evidente, ¿no? Que eso sea trabajo. Pero a lo mejor un comentario, un consejo de esa persona puede hacer ganar mucho más dinero a la empresa que 100 operarios, ¿no? Y más en los tiempos que corren, donde, ¿qué te digo yo? La innovación, que tanto se habla, la innovación, vamos a gastar dinero en innovación. Bueno, pues para innovar hace falta una visión amplia, ¿no? Hace falta hacer conexiones creativas, hace falta tener esa visión lateral, amplia del asunto. Bueno, pues, ¿qué hora es? Ah, vamos bien. Vamos a pasar a la psicología educacional, que ya digo, me pilla más de cerca porque yo soy orientador de un instituto, o sea que yo trabajo realmente no de psicólogo, no es la palabra psicólogo, porque para ser orientador no hay por qué ser psicólogo, puede uno ser psicopedagogo o licenciado en ciencias de la educación o lo que sea. Pero bueno, Estudié psicología educacional en su momento y me dedico a esto. Bueno, lo primero que hace el tema es distinguir entre psicología del aprendizaje o psicología de la instrucción, ¿no? La psicología del aprendizaje nos diría cómo aprendemos, ¿no? Cómo aprenden las personas. Describiría, pues, cómo aprendemos, qué procesos ponemos en juego, pues, yo qué sé, la atención, la memoria, las leyes del aprendizaje, todas estas cosas sería psicología del aprendizaje. Por otro lado, la psicología de la instrucción nos diría cómo podríamos enseñar mejor. Podríamos hablar que esto sería como la didáctica, ¿no? La ciencia de cómo se enseña. Aquí no serían teorías descriptivas, sino prescriptivas, es decir, que nos dan como recetas de decir, pues mira, la mejor manera es hacer esto, presentar los materiales así, atender al alumnado de tal forma, evaluar de tal otra, tal, tal. Pero actualmente, o desde hace ya bastante tiempo, no se distingue entre estas dos cosas, aprendizaje por un lado e instrucción por otra, sino que se habla de proceso de enseñanza-aprendizaje, como una globalidad, como un todo, porque si el que tienes delante no aprende, tú no estás enseñando, por así decir. Entonces, no tiene sentido dividir esto en dos partes, cómo se aprende y cómo se enseña, sino que hay un proceso continuo y global. Bueno, definición de psicología educacional por David Ausubel, que es un autor importante, ¿no? Dentro de la psicología educacional. Dice que se ocupa de la naturaleza, las condiciones, resultados y evaluación del aprendizaje que tiene lugar en el aula. Esa es la descripción, o sea, la definición que da el libro. Lo de en el aula yo lo pondría en duda completamente. Porque hoy día lo de en el aula ya, aquí hay educación fuera del aula casi tanta como dentro. Hay educación a distancia, cada vez nos educamos más a través de las nuevas tecnologías. No digamos ya ahora con la pandemia y el confinamiento y las videoconferencias y las plataformas y todas estas cosas. ¿Vale? Ya, ¿qué es el aula? Si es que eso ya no es ni fácil saber qué es el aula. Está el aula virtual, ¿no? Aquí estamos ahora mismo en un aula. ¿O no? Y cuando yo luego leo un libro o oigo un podcast o veo un vídeo de YouTube explicativo de algo, eso no es el aula, ¿no? Cada vez se habla más de formación permanente, de que tenemos que estar aprendiendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Bueno, aquí también hay una serie de enfoques que vamos a valorar y a analizar. Vamos a hacer, como hemos hecho con la psicología de la organización, un desarrollo histórico, ¿no? Primero, las teorías de la que se centran sobre todo en las diferencias individuales. Se empezó a aplicar en educación desde muy pronto, pues, sobre todo esta visión diferencial, ¿no? Y los tests, sobre todo test de inteligencia, pues para distinguir a las personas más capaces de las menos capaces y organizar la educación en función de eso, ¿no? Sobre los tests, pues se ha escrito mucho, se les criticó mucho en su momento por el abuso que se hizo de ellos, ¿no? Por eso, por catalogar a la gente, etiquetarla de listos, tontos, etcétera, y uno en una habitación y otro en otra, ¿no? Pero si se utilizan como una herramienta más, no solamente de inteligencia, sino de otras muchas cosas, de intereses profesionales, de personalidad, de motivación, de muchísimas cosas, hay test, ¿no? Bueno, pues pueden ser una herramienta útil, ¿no? Otro enfoque, el funcionalismo, si recuerdas, del tema, creo que era el 5, ¿no? En el tema 5 se hablaba del funcionalismo, como esa corriente norteamericana, principalmente, ¿no? Que se centra, pues, muy influida por Darwin, por la idea de que nuestros procesos mentales nos sirven para adaptarnos, para sobrevivir, que lo importante es la función, lo que hacemos, para qué sirve la memoria, el aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve, no? Bueno, pues Recordamos también que tenía un enfoque muy aplicado, ¿no? Que no era una teoría así muy abstracta, sino que tenían enseguida la idea práctica de cómo aplicar esto, por ejemplo, a la educación. Entonces, John Dewey, sobre todo, William James, es el gran iniciador, el gran personaje de esta corriente, pero John Dewey, en relación a la educación, pues es quizá el más importante, ¿vale? Y sus escritos de hace siglo y pico, si los lees, ves que está todo inventado, por así decir. Que hoy nos venden como nueva el aprendizaje por descubrimiento, los proyectos, no sé, que no sea todo tan memorístico, que no sea todo una clase magistral, todas esas cosas se llevan diciendo desde hace más de un siglo. Y algunos piensan que lo han descubierto ahora, o que lo han descubierto ellos, es peor. Entonces, bueno, pues algunos autores como Dewey, ya digo, hace más de un siglo que decían cosas muy avanzadas, que hoy día, bueno, pues son como modernas, ¿no? El conductismo, como sabemos, en el siglo XX se impuso un poco esta visión, esta corriente, ¿no? Que tenía en cuenta, pues, lo observable, la conducta, el comportamiento, los estímulos. Nada de hablar de cosas que no se puedan ver y medir. Y el conductismo también se aplicó a aspectos educativos. La idea es, como sabemos, pues que la conducta de los sujetos se puede, animales, personas, etcétera, se puede controlar si controlamos los estímulos que les proporcionamos o las consecuencias de las conductas. Si hablamos de condicionamiento operante o instrumental, recordemos el tema 11. Refuerzo, castigo, unas cosas las reforzamos, las premiamos, otras cosas las castigamos, ¿no? Etcétera, etcétera. Si controlamos todo eso, haremos de los sujetos, por así decir, lo que queramos. Eso pensaban los conductistas, ¿no? Decía Watson, que era el fundador, por así decir, del conductismo, que si le daban un bebé, dos bebés gemelos, y dejaban que lo educara él a su manera, de uno podía ser un santo y del otro, no sé, un asesino en serie, ¿vale? Aplicando estas leyes del aprendizaje. Bueno, algunos ejemplos concretos del conductismo. Todas las técnicas de modificación de la conducta, tanto para animales como adiestrar, que te digo yo, a los perros, pues lo que hacen es aplicar técnicas como el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Refuerzos, castigos, evitación, extinción, muchas cosas de las que hemos estudiado, ¿no? Cuando vimos el tema 11 del aprendizaje o el tema 7 del conductismo, ¿no? Se aplican al aprendizaje de animales y también de personas. La modificación de la conducta, que te digo yo, me viene a la mente la super nanny, esta no sé si veíais o veía el. Ese programa que salía en la tele de una mujer que iba a las casas de niños que tenían algunos problemas, ¿no? Y aplicaba una serie de medidas, muy razonables, todas ellas, para reconducir un poco la conducta del niño, ¿no? Y, por ejemplo, esos paneles donde daba una serie, un programa de fichas, premios, ¿no? Cuando hagas las cosas bien, vamos a poner aquí una estrellita. Y cuando tengas tantas estrellitas, vamos a canjearlas por tal cosa, ¿vale? Bueno, pues esa economía de fichas, por ejemplo, pues es la aplicación de estos programas de modificación de la conducta, ¿vale? Ignorar las conductas disruptivas, las conductas cuando el niño se pone a gritar, a patalear, en vez de castigarlo, en vez de ignorarlo, ¿vale? Todo esto es fácil de decir y difícil de hacer, pero bueno. La enseñanza programada, otro ejemplo, en el que utilizando esta visión conductista, se le instruye a la gente, al aprendiz, un poco como a distancia, ¿no? Por ejemplo, sin la participación del profesor. Es decir, el profesor diseña un programa de aprendizaje, en el que dice, bueno, pues las lecciones van a ser estas, en este orden. Después de cada lección se pone una evaluación. Y en función de esa evaluación, pues te dice, Pues no sé, ha respondido unas preguntas y te dice, si ha respondido bien tantas respuestas, pase al tema 3. Si ha respondido bien estas otras, repite el tema 1 porque no te has enterado de nada. Si es así, ¿no? Entonces puede ser un manual directamente. Al parecer esto se aplicó en la, no sé si en la Segunda Guerra Mundial o en la de Vietnam o dónde, que les daban para, había poco tiempo para aprender cómo funcionaba tal, yo qué sé, una radio de comunicación. Pues manual con esta visión, ¿no? Contenidos, evaluación. Y en función de la evaluación, repite, ve aquí, ve allí. Bueno, esto hoy día se hace por ordenador. Muchos de los programitas o de las aplicaciones que hay educativas, pues tienen esta visión. Una serie de contenidos, de ejercicios, de tal. Y en función de tu nivel y tu respuesta, te van colocando las siguientes preguntas o los siguientes contenidos, ¿no? Hoy día se hace, y más con la inteligencia artificial, de una forma más precisa. Pero la idea es la misma. Un poco obviar el papel del profesor, ¿vale? Y que si planificamos bien, los refuerzos también, pues va a haber un progreso, ¿no? En el aprendizaje. Bueno, la Gestalt. La Gestalt deberíamos haberla visto en el tema 10 del constructivismo, pero ese tema, como saben, no entra. Es una corriente del siglo XX, primera mitad del siglo XX, que estudió sobre todo la percepción, ¿no? Gestalt significa forma y estudió, por ejemplo, cómo percibimos globalidades, ¿no? Conjuntos, cómo en vez de percibir las cosas por separado, las unimos. Algo de esto hemos hablado en otros temas, ¿no? Cuando uno mira una nube y tiene forma de, le dice, mira, tiene forma de conejo, de cara, de ver una mancha en el suelo y te parece que eso tiene forma de cara, lo que está haciendo es aplicar unos principios que la Gestalt propuso, ¿no? En el que combinan la información para crear un todo, ¿no? Una forma. Pues también estudiaron cómo pensamos y cómo aprendemos. Y estudiaron, por ejemplo, pues que creo que esto lo vimos cuando hablamos del pensamiento, que hay veces que resolvemos problemas aplicando una serie de pasos, ¿no? Pues yo, qué sé, una ecuación de segundo grado, pues yo aplico, pongo la formulita, tal, 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 ¿sabes? Despejo, no sé qué, y ya sé cuánto vale la X. Vale. Pero otros problemas no son así. Otros problemas requieren una reorganización. No aplicar un protocolo ni una serie de pasos, sino de pronto las cosas encajan, ¿no? Son, claro, problemas de tipo más creativo, por así decir, ¿no? En el que yo veo la solución por insight, que sería algo así como por, no sé si por iluminación, por intuición, ¿vale? Llego a la conclusión, llego en este caso también al aprendizaje. Sí, que no sería un aprendizaje tan pautado, tan siguiendo un método, siguiendo unos protocolos, sino más basado un poco en la creatividad, ¿no? En encontrar que la información tome forma, encaje, ¿vale? Bueno, el psicoanálisis. El psicoanálisis no es que tuviera realmente así una vertiente, sobre todo fue una vertiente clínica, ¿no? Pero se puede adaptar también su concepto al tema de la educación, sobre todo del carácter, de la reeducabilidad del carácter, de que aprendemos a comportarnos o a ser de una determinada manera. Y eso se puede, no sé si así decir, desaprender, pero se puede reeducar de otra, ¿no? Ya digo, no es que el psicoanálisis tenga una teoría sobre cómo debemos enseñar en el aula, de esta manera, de otra, no, sino es más bien hablando de la formación del carácter, de la personalidad, etc. Humanismo, pues como siempre con una visión positiva, ¿no? La idea de empatía que existía en la terapia, pues aplicada también a la educación, empatía entre el profesor y el alumno, por ejemplo. Autorrealización, la idea de que el que aprende tiene también motivación intrínseca por lo que hace. No solamente aprender por sacar nota, por conseguir el título, por aprobar el examen, sino por el placer de lo que estoy haciendo. de lo que estoy aprendiendo, creatividad, etc. Psicología cognitiva, que tampoco vimos el tema 8, procesamiento de la información. La psicología cognitiva se centra en los procesos cognitivos, es decir, la memoria, la atención, la percepción, el pensamiento, el lenguaje. Pues es importante saber, cuando aprendemos estamos poniendo en juego todos estos procesos, ¿no? Saber cómo funcionan. El psicólogo educativo debe de conocer todos estos procesos bien. Por último, el constructivismo quizás sea la corriente que más implantación tiene en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas. Y la idea es que bueno, más implantación teórica. En la práctica, eso es más dudoso. La idea de que el alumno no es ya un recipiente al que le podemos echar ahí datos, libros o yo qué sé, y su cabeza llenarla como quien llena el depósito del coche, sino que es el propio aprendiz el que, con sus conocimientos previos, asimila los nuevos conocimientos, ¿vale? Es decir, que no podemos eso, no podemos echar ahí los datos, el saber como quien rellena un recipiente vacío, sino que siempre el saber tiene, o sea, el aprender es una conexión entre lo que ya sé y lo que estoy aprendiendo, ¿no? Y entonces es propio de cada persona. Y tienes que adaptar lo que enseñas a las características, a los conocimientos, a las capacidades de cada persona de la que tienes delante, se supone, ¿vale? Porque cada uno es el protagonista de su propio aprendizaje. Autores, sobre todo Piaget, también Vygotsky, Brunner, hablan, por ejemplo, del aprendizaje por descubrimiento, que lo que mejor aprendemos no es aquello que nos enseñan. Claro, sí, son los más importantes. Piaget, sobre todo, se habrá hartado de verlo, seguro, en la universidad. Vygotsky también algo, y Brunner, más moderno. Claro, ya digo, si es que muchas de las cosas que se dicen hoy día, como estos autores hablaban ya de lo que hoy día se cree que es nuevo, hablaban hace 80 años, ¿vale? O 100. Bueno. El aprendizaje ahora por proyecto, el aprendizaje por descubrimiento, todo eso está hoy día muy en boga. Pues esto es más viejo ya que el hilo negro. Bueno, Ausubel, ya lo hemos citado antes, habla de aprendizaje significativo. Quiere decir que para que un aprendizaje sea significativo, es decir, se recuerde y tenga profundidad, por así decir, no sea superficial y se nos vaya de la cabeza en cuanto hagamos el examen, debe conectarse con lo que ya sé. Entonces debe haber una transferencia entre lo que ya sé y lo nuevo que aprendo. Por lo tanto, los nuevos conocimientos deben estar a una distancia óptima, que decía Ausubel, ¿no? Si los pongo muy lejos, no voy a ser capaz de asimilarlo. Es decir, si es muy difícil, con mis esquemas previos no soy capaz de aprender aquello. Si son tan fáciles, está tan cerca, pues eso no va a ser motivador, ¿no? Tiene que haber un poco de desafío y una distancia adecuada entre lo que sé y lo que aprendo, ¿vale? Para que haya ese aprendizaje significativo, si no, no lo habrá. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque nos queda poquito, nos queda un par de apartados y la semana que viene lo acabaremos. Y veremos algunas preguntas de examen. Cuando acabemos el tema, pues veremos preguntas de examen sobre este tema, ¿vale? Y ya con esto, pues la semana que viene acabamos el temario y nos dedicaremos a partir de la otra a repasar. Pues nada, como siempre, gracias por asistir y nada, espero que haya sido interesante y que nos veamos la semana próxima, ¿vale? Pues nada, a cuidarse y a estudiar. Venga, gracias. Chao.